polvere. De corbata o de blue jeans. Las han visto en las portadas.
¿Qué tal, amigos de Barra Random Brava? Sean bienvenidos a este, su podcast favorito semanal. Esta sección ya se la sabe usted, la historia brava detrás del mito. El día de hoy traemos una historia picosa, ¿no? De esas que le gustan, de esas que traen chismecito. Vamos a hablar sobre el grito homofóbico de la selección y su relación con el FIFA, la FIFA Gate y esta mafia, ¿no? Pero primero que nada, vamos a presentar a nuestros panelistas. El día de hoy contamos con un nuevo fichaje. Se fue Richie, pero aquí hay otro Richie. ¿Se han escuchado ese dicho de un clavo saca otro clavo? Bueno, un saludo para Rick Punk. ¿Desde dónde nos saludas, Rick?
Hola, hola, ¿qué tal? Yo los saludo desde aquí, desde mi casa. Creo que sí, ¿cómo no? ¿Cómo están? ¿Qué de nuevo?
Nada, no mucho. Otra vez, como siempre, el Isra con sus comentarios atinados. ¿Qué cuentas, Isra?
Hola, ¿qué tal a todos? Francamente nada, mi vida es aburrida.
Dirs, que la semana pasada estuvo y se fue así, en fan. ¿Eh? ¿Qué cuentas, Dirs?
Nada, pues aquí andamos a un poquito de historia y ver si realmente es algo afectativo a la FIFA el grito.
Sí, sí, sí. Y Max, que ya prendió su micrófono. ¿Cómo estás, Max?
Buenas, buenas. Bien, 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 bien. Me encuentro bien.
Nice. Muy bien, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con el prólogo. Fíjense ustedes, ¿eh? Porque esto tiene hasta prólogo. Lo malo es que no hay epílogo, hubiera estado chido, pero bueno. La FIFA, mis panas, tiene dos caras completamente diferentes. Una supuestamente bondadosa y la correctita. Sí saben, ¿no? La de esta de say no to racism. La de, no, que el fútbol is life y todo esto, ¿no? Esto todo correctito siempre. De, no, que el mundial, la fiesta del fútbol, todos somos muy felices. La tienen bien ubicada esta, ¿no?
No, sí, sí, sí.
Y tenemos la otra, la de corrupción, delincuencia, mafia y demás. Hasta crimen organizado, mis panas. Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar con la historia del grito y de México, ¿no? Y que hay que aclarar que no está bien, ¿no? Desde antes.
La historia de México.
Y del, con la sanción, pues, y del grito.
La política española, pues produjo muchos efectos, ¿no? ¿O sí, de, sí. ¿De qué historia hablas?
De esa. Más bien, eso. Ándale, esa. Bueno. Todos recordamos el Mundial de 2014, ¿no? Que aquí, el grito desde antes de 2014 ya tenía 12 años de historia. Surgió en un partido donde Osvaldo Sánchez debutó con el América cuando había cumplido o fichado desde Chivas. Y pues la afición de Chivas se lo recordó, ¿no? En cada saque que dio. Y pues Osvaldo lo inauguró. Desde ahí se fue dando en México, fue creciendo, tanto así que perdió un poco el sentido, ¿no? Porque hay que aclarar que tampoco era insultante, que no era, no es por mí, o sea, no hay, está bien minimizarlo, porque había gente a la que le afectaba y le molestaba, entonces, pues ahí quedaba, ¿no? Pero un poco perdió su sentido. Y bueno, empezó en 2014 cuando se hizo famoso contra, sobre todo en el partido contra Brasil, donde incluso los aficionados brasileños se metieron a gritar, ¿no? En cada saque de meta. Y bueno, aquí surgió la primera advertencia de la FIFA, que fue eso, una advertencia de palabra y ya. Entonces, ¿ustedes recuerdan este momento cuando se hizo todo el, pues, esta marea, ¿no? De críticas hacia la FIFA. ¿Ustedes lo recuerdan?
Sí, como bien lo dices. Creo que, bueno, el grito, al menos a nivel local, pues siempre ha sido parte de la experiencia, ¿no? De ir a un estadio de fútbol. Yo lo recuerdo, pues, desde que era niño, desde las primeras veces que iba a un estadio, pues ahí ves al niñito de 9 años, ¿no? Gritando puto. ¿Sí lo puedo decir?
Sí.
Bueno, ya lo dije.
Pues, ¿qué?
ahí lo ves gritando, ¿no? Y es algo, es parte, era parte al menos de la experiencia de ir a un estadio. Y sí, creo que a raíz de ese partido contra Brasil, donde los brasileños quitaron toda la gracia, ya hasta, recuerdo perfectamente que hasta para saques de banda, sí, hacían el grito. Entonces fue como de, oye, güey, ya, oye, macaquino, eso no se hace
así. No forzarla, ¿no? Por favor, de no forzarla. Ajá, no.
Sí, creo que también eso colaboró un poco, ¿no? Como que a raíz de eso se hizo más notorio, porque creo que antes era algo sobre todo más, pues más local.
Ajá, sí, era muy local, ¿no? Era, y como que nadie levantaba la voz y nadie decía nada, ¿no? Fue hasta que la FIFA advirtió y ya. Y bueno, en el 2016, después de todas las advertencias de la FIFA, o sea, 2 añitos después, cayó la primera multa, que fue de 350 mil pesos. Que a ver, es nada para, o sea, para una federación como la de México, ¿no? Con el dinero que se mueve ahí, pues 350 mil pesos es un cambiecito, ¿no? Pero, o sea, así saben, ¿no? Esas monedas que te quedan en la bolsa, pues a esto me lo voy a echar en unos cacahuates. Pues ese cambiecito fue lo que le cobraron de multa a la federación.
La morralla, ¿no?
Sí, la morrayita.
La morralla de la federación. Exacto. Ok.
Y aquí hubo una marea de críticas, pero ahora por parte de jugadores y de entrenadores, ¿no? El Tuca, Oribe Peralta, el presidente del Puebla, el señor Chargoy, y todos estos decían que no, que era solo diversión, que es parte del folclore y todo esto, ¿no? Y todo esto se empezó a hacer una bola más grande hasta el día de hoy, que empezó con multas ya pegándole a los millones y con partidos a puerta cerrada, ¿no? Que al final no fue a puerta cerrada, pero en principio eso era. Todo esto, ojo, porque aquí venimos bien documentados, todo esto basado en el artículo 3 del Estatuto de la FIFA, que dice, está prohibida la discriminación de cualquier país, individuo o grupo de personas por su origen étnico, lengua, religión, política o cualquier otra razón, y pues es susceptible con una sanción o exclusión de los estadios, ¿no? Entonces, pues ahí quedó.
A menos que sea Qatar, ¿no?
Sí. Entonces,
en Qatar, sí, Qatar no aplica.
Exacto. A eso vamos en un ratito. Entonces, la CONAPRED, incluso que es la comisión que se encarga para todos estos asuntos de discriminación, se manifestó en contra del grito, o sea, ya era algo serio, ¿no? Ya algo que había que parar, es verdad, pero bueno. Porque además también, a ver, el Liverpool tiene el You'll Never Walk Alone y nosotros tenemos este grito, ¿no? Digo, ahí está el cielito lindo, pero por lo que más se nos conoce es por el grito y tal vez por la ola, ¿no?
Y por hacer desastres en mundiales. No
sí.
Se
sí, fíjate que México en los mundiales tiene una fama, un currículum los indiscutiblemente sí, de siempre hacer un despapalle al lugar al que vaya.
Desde apagar una flama eterna hasta parar un tren bala.
Sí, sí.
Hasta aventarse de un barco en movimiento
sí, sí.
Para recuperar sus chelas.
Sí. Y todo, no, ahí está la historia, ahora sí, la historia detrás del mito. De eso, y todo fue con Facundo, o sea, Facundo, el de Televisa. Está la historia ahí, ojo. ¿No se la saben?
Pues, ya cuéntala. Yo no me la sé, pero sácala de una vez.
Pero
pues
eso lo veremos en otro programa.
Que era un vato muy farol, ¿no? El que se aventó. Y estaba ahí. No, al Facundo le decían el crucero, ¿cuánto que sí me aviento? Y le decía, ándale, pues, pero déjame, voy por mi cámara para grabarlo. Y que fue a su cuarto para grabarlo, y pues si lo grabas al menos ves dónde cae y todo eso, ¿no? Lo ubicas. Pero no, el vato, o sea, ya que iba de regreso empezaron a soltar las alarmas, ¿no? De hombre al agua y ya se había tirado. Y pues, destino final, ¿no? Como la película, para ese colega.
¡Hombre!
Sí.
O sea, todo esto lo ocasionó Facundo.
Pues más o menos. A ver, así como ocasionarlo, pues tampoco, ¿no?
Tampoco, ¿no? No es como que le haya dicho, oye. Sí.
A ver, aviéntate. O sea, el otro, el que traía la idea era el otro. Facundo nada más lo iba a grabar.
Ok, qué interesante dato.
Sí. Eso lo contó en un podcast el señor Facundo, no recuerdo en cuál, pero lo contó. Y pues bueno, vamos a empezar aquí ahora con el FIFA Gate. Y pues hay que empezar fuertes, ¿no? La FIFA es una mafia mugrosa. Pero muy mala mafia, ¿eh? O sea, una mafia de lo peor. A la FIFA no le interesan los derechos de nadie, ni el bienestar de nadie, ni le interesa el racismo, homofobia, ni nada. Nada más les interesa el dinero. Y como muestra, por ejemplo, para que vean más o menos de qué pata cogía la FIFA, aquí hay más datos. Turquía contra Croacia en la Euro 2008 en octavos. Aficionados llegaron al estadio de croatas con letreros y mensajes racistas. Así, o sea, fuerte. ¿Saben qué fue lo que hizo la FIFA? Les dio una sanción de 10,000 libras. O sea, 10,000 libras a la Federación Turca, nada más. Eso fue todo, nada. O sea, hay 10,000 libras, hay palchesco, y ahí queda. Luego, en Mundial Sub-20 de 2007, en territorio serbio, la selección de Serbia se enfrentaba a la selección inglesa y empezaron a tirar cánticos racistas en contra de un jugador inglés, ¿no? El sonido local tuvo que intervenir y el sonido local de Serbia estaba tan duro, los cánticos contra este colega, tan duro estaba que el sonido local le dijo, ya bájenle, porfa. Y la multa fue de 16,000 libras, nada más. Entonces, pues esto es más o menos la FIFA, ¿no? Sabemos que aquí podemos ver que lo que les interesa no es nada más, no es el fútbol, es el dinero. Porque además, ¿quién es dueño del fútbol, no? O sea, ellos son los que lo rigen, pero se creen los dueños del fútbol y pues no hay mucho que hacer, la verdad. ¿Ustedes se sabían estas historias, chavos? ¿O se saben otra?
No, fíjate que yo estoy anonadado con tales datos que me estás aventando. No.
¿Tú, Rick, te sabes alguna otra?
La verdad, no. Solo sabía que hay ciertos equipos donde los aficionados llegan a ser extremadamente racistas, pero que la FIFA de plano no mete su cuchara en esos temas.
Sí, sí, simplemente como la Lazio.
Lo deja pasar. Exacto, o el Zenit.
El Zenit, sí, sí, lo del Zenit durísimo. Y pues esto es así, ¿no? Así se las juega un poco a la FIFA, se las gasta. En el 2013, ustedes conocerán al señor Niklas Bender, ¿no? Futbolista suizo, ¿saben que son dos gemelos o mellizos, algo así? Pues era de esos que crecían un montón en el FIFA, ¿no? Uno era suizo y otro alemán, algo así. No sé, ¿se acuerdan de esos?
De Lord Bender.
Ese mero. Bueno, el señor Bender una vez hizo lañera, porque a ver, fue lañera, un poco la Neymarciña, pero a ver, tampoco era para tanto, ¿no? O sea, se quitó la camiseta en una celebración, se le veía el resorte del calzón, ¿no? Y en el resorte del calzón, de manera ahí, pues, triquiñuelosa, tenía el nombre de una casa de apuestas. ¿Ok? Entonces, ¿saben la sanción que le cayó de la FIFA? Le cayeron 80,000 libras esterlinas. 80,000. Nada más porque le estaba quitando dinero a la FIFA. Porque sí sabían por qué no se pueden quitar las camisetas. O sea, en parte por lo de que se pierde tiempo. Pero no se pueden quitar las camisetas los futbolistas. En parte porque les quita dinero de la televisión los patrocinios. Entonces no se quita la camiseta por eso. Y como se quitó la camiseta y estaba enseñando una casa de apuestas en el calzón, la FIFA sancionó con 80,000 libras esterlinas a Niklas Bender. Por los actos racistas de antes, a la Federación Serbia. Le puso una multa de 16,000 libras y a los de Turquía les pusieron una sanción de 10,000 libras. O sea, sabemos ya muy bien, ¿no? Como cuáles son los intereses de la FIFA. Muy bien. Entonces, llega el 2010, vamos a ponernos en el 2010, y de manera muy, muy curiosa, ese año se vota por los siguientes dos sedes para el Mundial, ¿no? Algo que nunca antes había pasado. ¿Sí se acuerdan de esa polémica o más o menos la tienen como en mente? Pues la polémica de que en el 2010 decidieron las siguientes dos sedes mundialistas.
No recuerdo nada.
Muy bien, pues en el 2010 votaron por la sede mundialista de Rusia y también se decidió allí mismo la de Qatar. Las dos se las jalaron de una, ¿no? Y más tarde, o sea, y además decisión controversial, ¿no? Porque sabemos lo de los derechos en Rusia y en Qatar, sabemos lo de las reprimendas, ¿no? Entonces le preguntaron una vez a Josep Blatter, el entonces presidente de la FIFA, que qué pasaba, ¿no? Si una pareja homosexual hacía algo, o sea, se daba un beso en la calle, ¿qué hay? Y Blatter dijo, no, pues que no se den besos. Esa fue su respuesta, ¿no? Su solución. O sea, no dijo, al contrario, ¿no? Con los otros no dijo, no, vamos a sancionar a Rusia, Qatar. O sea, todo esto ya es un mar de incongruencias espectacular, ¿no? Entonces, unos años después, salió la investigación, una investigación muy acá periodística, y pues terminaron muchos en el bote, ¿no? ¿Por qué? Pues resulta que había sobornos multimillonarios de más de 150 millones de dólares para alojar el mundial, ¿no? De parte de Qatar y también de Rusia.
Sí que sí.
Re duro, ¿no? Entonces, pues...
Sí que sí.
Sí, sí, sí. Cuando un país se postula para el mundial o Juegos Olímpicos, ojo aquí, nos vamos a meter en tu terreno, Israel. Es por más cuestiones políticas que por cualquier otra cosa. Cuando un país se postula para esto es para demostrar poder, para demostrar, no, somos lo máximo, somos el mejor país del mundo, como es, el bienestar que tenemos, no manches, no vean. Y pues regularmente es usado de todo esto el fútbol para tapar un hecho peor, ¿no? Como por ejemplo, tenemos el Mundial de Argentina 78, que la FIFA se los concedió, que fue usado para tapar la dictadura, ¿no? Y que Argentina ganó de todos modos, pero fue usado para tapar esa dictadura, el Mundial de Argentina 78. Otro ejemplo que no es las Olimpiadas de México 68, como pues no hay que nada que recordar, ¿no? Nada nuevo, lo del 2 de octubre y todo esto, ¿no?
Entonces, y que metieron la tenencia, hijos de su madre.
Sí, sí, sí. Ahí nació la tenencia. Mira.
Para poder pagar los gastos que eso implicaba.
Ajá. Mira. Pues ahí está. Seguramente seguimos pagando el Mundial del 86, como ahora lo verán, ¿eh? Porque, por ejemplo, un Mundial para el país que lo aloja, para demostrar que solo es por poder, por postureo, un Mundial. La inversión nunca se recupera. El gobierno pierde dinero. ¿Y quién gana dinero? Solo la FIFA por patrocinios. Pero el país organizador pierde todo, o sea, pierde muchísimo dinero, nada más para posturear, ¿no? Y pues aquí tenemos datos, ¿no?
Yo tengo mejor, entendido.
Ajá, el mejor ejemplo para eso es Brasil, ¿no? Que de sí, hecho sí, sí, está en ruinas.
Ajá.
Está bueno, sí, pero.
A ver, Dirs.
Pues sí, tiene entendido que los mundiales.
Ajá.
Se ocupan básicamente para incentivar el turismo al país. O sea, que tú cuando presentas un mundial, o sea, aparte como tú mencionas, que es para demostrar que tu país está bien y el poderío y miren, en todos tengo la última tecnología de punta.
Ajá.
Es para de alguna manera incentivar al turismo. O sea, de que tú, por ejemplo, vais a ir a Rusia.
Ajá.
Y dice, no manches, Rusia está bien padre. Vente, Max, vámonos a Rusia. O no, o Max se dice, ah, no, pues es que Israel ya fue a Rusia, vámonos a Rusia a vacacionar, ¿no?
Sí, 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 pero en estos mundiales, o sea, aquí se pierde de infraestructura es muchísimo dinero.
Mira, yo siento que en todo caso es una inversión muy cara, ¿no? O
sea, no, ni siquiera es una inversión
a largo plazo, ¿no?
Por, no, pero a largo, a una vida entera, ¿no?
Porque además, o sea, si tú te vas de turismo y todo eso, el dinero de hoteles, de lo que te gastes, va a ir a las 3-4 empresas nada más.
Entonces, ¿te puedo puntualizar algo?
Ajá.
Antes de que se me vaya el punto, porque luego me distraigo un poco.
Sí.
Sí, justo lo que mencionabas es el término se le conoce como sports washing. Washing como de limpiar, ¿no?
Ajá.
Y precisamente es eso, ¿no? Es lo que hace. El ejemplo creo que más claro es el del Manchester City. Que, claro, bueno, como sabemos, el estado de Abu Dhabi es el que está detrás de ese club. Un estado de Medio Oriente en el cual pues los derechos humanos, son violentados o de plano no existen, sobre todo para las mujeres. Sin embargo, usa el Manchester City para promover un equipo femenino, ¿no?
Claro.
Alguien que tiene detrás al estado de Abu Dhabi. Y sí, creo que en gran parte es eso. Sobre todo creo que la tendencia viene más desde Rusia y Qatar, ¿no? Creo que antes, ajá, sí era más una cuestión, ¿no? Como de mostrar, como de, oh, mira, soy Alemania y puedo albergar un mundial y va a estar muy padre. Pero creo que Rusia y Qatar son los ejemplos más claros, ¿no? De cómo lavar la imagen de un país a través del fútbol, ¿no? Del deporte. Por eso el sports washing.
Claro, tal cual antes, ¿no? Lo vimos, lo veíamos con Argentina en el 78, que desde el 78 se veía cómo lavaban la dictadura, ¿no? Entonces, sí, por ahí leí, ¿no? Que todo se repite. Entonces, pues mira vos.
Y en el caso de lo que mencionan de la inversión,
ajá,
pues sí, porque aparte recordar que los boletos, pues los vende la FIFA y normalmente se venden en paquetes, o sea, se vende el paquete de tantos boletos con hospedaje, con todo, ¿no?
Ajá.
Entonces el país realmente es el que recibe muy poco. Y el gasto en logística para preparar todo de un gobierno, pues es más complicado, ¿no? Porque esa parte sí se la deja más a la FIFA. Pero tanto, o sea, realmente lo que puede ingresar un país es en el turismo realmente externo o que haga por su cuenta el visitante. Porque la FIFA vende pues paquetes para todo, ¿no? Vende hospedaje, comida, obviamente los boletos. Y ya si a alguien se le ocurre como de, oye, pues vámonos a las pirámides, ¿no? O ignoramos el paquete o algo así, pero pues, ajá, realmente cuánto puedes conseguir en un día en las pirámides, ¿no?
Exacto.
Entonces, solamente puntualizar eso.
Ojo, porque les van datos, ¿no? Todo lo que les voy a decir ahora mismo, compañeros, es en dólares, para que vean cómo está lo de la inversión. Ok, miren, en Alemania 2006, el gobierno en estadios, en infraestructura, en todo eso, invirtió para su mundial del 2006, invirtió 2,000 millones de dólares. O sea, 2,000 millones, ¿ok? Recuperó 500 millones. Estamos hablando de que se perdieron 1,500 millones de dólares. Ahora, Sudáfrica 2010, que también este mundial hubo polémica, porque, a ver, un país tan pobre como Sudáfrica es un poco inhumano, ¿no? Que tengas estadios ahí de primer mundo y inviertas un montón de varo, y cuando la gente te vas tantito, caminas 3 cuadras y se están muriendo los niños de hambre en la calle, ¿no? Entonces tenemos aquí, de inversión, 5,000 millones de dólares. Se recuperaron 2,000 millones de dólares. O sea, la pérdida es de 3,000 millones de dólares para un país pobre, ¿no?
¿Cuánto dirías que se gastó? ¿5,000 millones?
5,000 millones en el Mundial de Sudáfrica, porque ellos, o sea, Alemania tiene estadios chidos, como sea, ¿no? Sudáfrica, ajá, ni siquiera tiene tantos equipos, venía de la nada. 5,000 millones solo en infraestructura. ¿Y cuánto ganó la FIFA, curiosamente, de ese Mundial? Recaudó 3,000 millones, los mismos que se le perdieron a Sudáfrica, ¿no? O sea, y la FIFA no es como que ponga, te faltó dinero, no, chido, ahí te va. No, te perdiste el dinero, ni modos. Ahora, viene el ojo, porque se vienen los campeones, la señora Dilma Rousseff, la expresidenta que está en el bote, ¿no? ¿Está en la cárcel, esa expresidenta de Brasil? ¿No saben?
Desconozco el dato, perdón.
Creo que estaba, pues, iba para ir a la cárcel o algo así. Pero bueno, ella aprobó todo esto, esa presidenta. Y ojo, se invirtieron 13 mil millones de dólares oficialmente, ¿ok? Es el mundial más caro de la historia. Pero se cree que, o sea, eso es oficialmente, pero se cree que extraoficialmente se hayan podido gastar hasta 39 mil millones de dólares. ¿Cuánto se recuperó? Ni siquiera lo sabemos. O sea, estamos hablando, recuerdan que por aquel tiempo hubo una polémica por las protestas en las calles que el gobierno reprimió con violencia, ¿no? Por todo este gasto. Y pues lo vimos ahora, los estadios de Brasil, hay varios que se convirtieron ya de primeras en estacionamientos de los estadios. Otros se convirtieron en oficinas gubernamentales y en los estadios están
abandonados, ¿no?
Sí, lo mismo en Sudáfrica.
Pues que también, ¿por qué pones un estadio de primer mundo en Johannesburgo?
Sí. Es que, ¿por qué? Por dinero, ¿no? Esto tal cual es la FIFA. Y Gianni Infantino no se queda atrás, ¿no? Como estamos viendo ahora, que quiere poner mundiales cada 2 años. Imagínense, ¿no? O sea, o los mundiales se mueven completamente a Qatar, Emiratos Árabes, y todos los mundiales van a ser por allá, o directamente el país que, es que no, nadie, ningún país va a aguantar ese ritmo, de cada 2 años ese gasto.
Pues no, suena complicado.
Sí.
Pero es curioso que lo menciones, porque de hecho, o sea, tomando un punto aparte, las luchitas, la WWE, empezó a tener hace unos años un evento en Arabia, que se llama
Super Showdown.
Ajá, pero la gente le dice Arabia Manía. Y es curioso, ¿no? Porque ahí las luchadoras tienen que vestir diferente. Se les permitió pelear y tienen que vestir totalmente, completamente vestidas. Y hasta el dueño de la WWE dijo que era el evento más grande que podía existir en las luchas, se realiza en Arabia, como para darle prestigio.
Ajá.
Y también para hacer notar de dónde viene el dinero, de todo lo que se está haciendo.
Sí.
Sí, es que de hecho ya es algo que debería empezar a cuestionarse y hablarse más, ¿no? Porque poco a poco, por ejemplo, el Gran Premio, que es Fórmula 1, pues ya, creo que 3 países del Medio Oriente ya lo tienen, ¿no? Porque pues básicamente, y en el caso, como es el caso de las luchitas, pues como de, a ver, mira, yo te ofrezco, yo ofrezco mi evento y el que tenga más dinero, pues que sea como el host. Y entonces, pues obviamente en cuestión de dinero a estos países, del Medio Oriente, pues es muy difícil ganarles, ¿no? Y a la empresa, no, obviamente, pues no son ONGs, ¿no? Mientras más dinero les ofrezcan, sea las luchitas, la Fórmula 1 o en este caso el fútbol, la FIFA, pues como de, mira, yo tengo planeado hacer un mundial cada 2 años, ¿quién lo puede pagar? No me importa si es ya vimos que no le importa que sea Qatar, y seguramente se van a venir más, ¿no? Qatar, pues es el primero, pero no creo que sea el único, ¿no? Porque a fin de cuentas es quien puede pagar para ser el host de ese evento.
Sí, imagínate ahora, porque se estaba hablando hace poco de Argentina. Imagínate Argentina, que está como está económicamente, le acomodan ahí un mundial, nada más para que el presidente se lave las manos, ¿no? O sea, la cosa se está poniendo muy, muy inhumana, ¿no? Entonces, el quien lo va a poder pagar, al final todo te lleva hacia allá, ¿no? La naturalidad te lleva, orgánicamente se va hacia allá todo, hacia Arabia, y se viene, es que lo tengo claro, ¿no? Se viene mundial en Emiratos Árabes y luego que para allá y luego que en Marruecos. Entonces, pues más o menos, ¿no? Es el rumbo que está tomando el fútbol en este caso.
El deporte en general.
Sí, el deporte en general.
Sí, el deporte, el espectáculo, todo.
Exactamente. Y pues lo estamos viendo también en los clubes como el señor Nasser Al-Khelaifi con el PSG, el club, ven que compraron al Newcastle, pues los dueños también salió hace poco que están planteando comprar equipos en Italia, el Manchester City, todo, hay un montón de jeques en el fútbol español, sobre todo en segunda división. Entonces el deporte se vuelve cada vez más elitista, ¿no? En ese sentido. Y pues obviamente, ¿cuánto cuesta? Por ejemplo, el otro día lo hablábamos, ¿recuerdan? ¿Cuánto cuesta los boletos para los boletos? Ni siquiera los boletos de estadio. El Sky, por ejemplo, ¿cuánto cuesta Sky?
Como 350, ¿no? Al mes.
Ajá.
Hay de precios, ¿no? Pero de 400, un buen paquete no baja.
Ah, bueno, o sea, es un varo.
Sí.
Es
una comida.
Ajá, sí.
Una comida.
Bueno, a ver, una comida. A ver,
comida. Bueno, o sea, me refiero, o sea, una comida de una semana, ¿no? No, o sea, no crees que una comida de un día, ¿no?
Tampoco, ¿no? El desayuno del diario, ¿no? Dice el Dirs.
Un mazapán, ¿no? Unos cacahuates.
La morralla para comprar.
La morralla del Dirs, ¿no? Lo que tú tienes en una bolsa, no, se paga el Sky.
Mira, me sobró para el Sky, ¿no? A ver, y eso es poco, ¿no? Porque tengo entendido que cuesta en Europa, por ejemplo, el DAZN, que ahora va a tener la Liga Española en exclusiva. Bueno, no es en exclusiva, pero la Liga Española la va a tener, DAZN y la Premier, que ya la tenía, va a costar como 40 euros, que es un barote, ¿no? Entonces, pues hacia allá se está yendo el fútbol, se nos está alejando un poco, y pues ahora sí que viva fútbol libre un poco, ¿no? En ese sentido. Y bueno, está muy feo, ¿no? Cómo lavan la imagen así. Y bueno, ¿por qué interesa lavar? O sea, les digo, no importa, a la FIFA no, es puro postureo, lo de say no to racism, todos estos eslóganes que nos han vendido tanto tiempo, es un montón de postureo. Bien que hay hasta estos promocionales, videos promocionales que pasan antes de cada partido de Mundial o de Euro o de lo que sea, donde ponen a los árabes jugando fútbol y luego a tal persona, ¿no? O sea, ¿qué si un Mundial en Afganistán? Entonces, pues hacia allá vamos, mis panas. Y bueno, veremos. Estamos viendo hasta hace poco lo de la Superliga, que sería un poco como la oposición a todo esto. Y veremos hacia dónde se jala todo esto, ¿no? Con Florentino, a ver hasta dónde puede llegar.
Ni a cuál irle, ¿eh?
Sí. A ver, pero bueno, no sé.
Sí está a favor de la Superliga, ¿eh? Desde el principio.
No digas tontería.
Es que siempre a favor de ninguno, ¿eh? Es que esto orilla a que el fútbol prácticamente se refunde, ¿no? A que, o sea, literalmente a que vuelva a sus principios, donde...
Es pasar, cambiar, perdona, Bio, es cambiar el fútbol a manos de personas avariciosas a otras personas avariciosas, ¿no? Entonces yo no veo, es simplemente, pues cambiar la figura, ¿no? La figura del dueño del fútbol, sí, sí, sí. Por así decirlo. Pero... O cambiar de fondo los problemas que tiene no problemas, ¿no? Pero toda esta situación, el contexto del deporte, que sea más profesional, la verdad no lo veo claro con ninguno de los dos.
Esto yo ya lo veo un poco
más. Es el punto, ¿no? Perdón, otra vez.
A ver, ajá, sí.
Que es un poco el punto, ¿no? O sea, ¿para qué cambiar lo que tienes? Algo que pues funciona relativamente bien, ¿para qué aventarte al vacío, no? Si a fin de cuentas la otra alternativa pues no te ofrece una garantía. Yo creo que bajo esa lógica pues no le veo sentido un cambio, porque pues es pasar de Infantino a Florentino Pérez, que yo creo que están hechos de la pues de la misma tela, ¿no? Entonces no veo la verdad el porqué hacer un cambio así. Mi opinión.
Sí, no, es un poco de Guatemala a Guatemala, ni siquiera Guatepeor. Yo lo que veo ya es algo más cyberpunk, en que pues de repente nos están orillando a que solo los ricos sean los que puedan ver el fútbol, y nosotros nos vamos a tener que conformar con equipos de trabajadores, ¿no? Los equipos del pueblo tal cual, y pues es prácticamente una refundación del fútbol. Es como, no sé, esto, o sea, se vuelve como a repetir, ¿no? El ciclo, pero pues es triste, es también un poco, ¿no? A los tiempos, es congruente, a pesar de que es feo, es congruente a los tiempos que corren, ¿no? Con capitalismo salvaje a lo loco, y pues de lo hecho, que vende.
Ajá. En la semana salieron los precios del Super Bowl, de cuánto cuestan los boletos para el Super Bowl, y un receptor de los Bengals de hace como 20 años,
sí,
que se llama Chad85, sacó un tuit en el que decía, ¿cómo se supone que los fans a muerte de estos equipos van a ir a verlos, a apoyarlos? Y sacaba un screen de los precios que había en el Super Bowl, y se elevaban hasta $27,000 los precios de estar ahí adelante.
Sí, 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 es que lo que
cobra fuera de noción, ¿no?
Sí, ¿quién cobra? Normal. Es que, ¿quién cobra eso, no? En Estados Unidos, por ejemplo, ¿quién cobra eso? Por ejemplo, es que ni siquiera nos vayamos tan lejos, ¿no? Un boleto para la final de la Liga MX, ¿cuánto cuesta? $10,000 en un buen lugar. O sea, $10,000, ¿cuántas familias reciben eso al mes, no? Y estamos hablando de solo un boleto. Pues muchos tienen que conformar con verlo con la tele, y lo que parece ser es que en el futuro ni siquiera con eso, ni siquiera van a poderlo ver por la tele.
Sí, en serio, de todo.
Algo que hace la NFL que me agrada.
Ajá.
Bueno, o sea, no lo consumo, pero me parece que es una buena opción. Es que a pesar de que los partidos están distribuidos en Prime, Fox Sports, ESPN, tienen su propia plataforma llamada Game Pass. Entonces tú pagas una anualidad que cuesta como $2,400. Y tienes todos los partidos, o sea, y puedes verlos y puedes volver a verlos, y además tienes también la posibilidad de ver partidos antiguos, y me parece que es una muy buena opción, porque a pesar de que los partidos se reparten para todas las televisoras, ellos tienen su propio sistema de streaming, que es ese. Me parece que es una buena opción, que debería quizá alguno que otro copiar, en dado caso.
Pues por lo regular se repite, ¿no? Bueno, se replican muchas cosas de estas de la NFL acá, ¿no? Al fútbol.
¿Chivas TV?
A Chivas TV.
Adelantado a su época.
Sí, sí, sí. Ven, a ver. O sea, sí, adelantado a su época, ¿no? Pero funcionó horrible todo el tiempo, tengo entendido, ¿no?
No, es que sí. Adelantado a su época y mal hecho, o sea, también. Sí,
y que además estaba bien caro, ¿no? O sea, la idea era buena, pero estaba bien caro además, ¿no?
Y también para que te narrara el hijo del vecino, y también estaba sí, medio... Sí, sí.
Bueno, pero además tuvo buen marketing, ¿no? Porque además como que resonó mucho cuando salió que Chivas ya no firmaba por ninguna televisora más que por Chivas TV. Y todos dijeron, ¡buah, no! Que resultó ser un fiasco, ¿no? Y más tarde en el torneo hasta el Rick Punk tenía permiso de retransmitirlos, ¿no? En su stream.
Exacto, ya me habían contactado para que yo pasara los partidos porque sí, nadie los veía en Chivas TV.
Exactamente, entonces ya ahí todo el mundo. Pero bueno, eso fue lo que pasó con Chivas TV, pero pues es un poco la dirección del deporte en general, ¿no? Hacia, es cada vez más elitista, cada vez más separado de lo que es el equipo del pueblo. Actualmente ni siquiera tenemos, ¿no? Como referentes a alguno que podemos decir, este es el equipo del pueblo, ¿no? Ni siquiera en el fútbol mexicano, que se compran ni se venden franquicias como si nada, que por ejemplo el City, que está comprando equipos en todo el mundo, imagínense un punto en el que Red Bull, el RB Leipzig, que son los mismos dueños, se tenga que enfrentar con el Salzburg, y el Girona, que también es del Football City Group, se tenga que enfrentar con el City. ¿Qué sentido tiene eso, no?
O sea, es algo como lo que está pasando aquí en México con Pachuca y León, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Ajá. Es tal cual eso.
Y esa, yo creo que eso es inevitable, ¿no? Que haya marcas que se expandan de tal manera como es el City Group.
Claro.
Pero lo que es, yo creo que verdaderamente alarmante es la poca regulación que existe al respecto, exacto, ¿no? Porque una cosa es que alguien tenga el dinero, que es totalmente legítimo para hacerlo.
Ajá.
Pero otra muy diferente es que tú como institución, sea en este caso la Liga, o en el caso de allá la UEFA, pues permita esto, ¿no? Ajá. Permita que o no haya medidas más restrictivas que impidan lo que mencionas en este caso, ¿no? Porque el Girona hasta hace no mucho estaba cerca de la Europa League, por ejemplo.
Exacto.
creo que hace 3 años.
¿Y es que esto además?
Entonces imagínate, una temporada tonta del City o una muy buena del Girona puede hacer que se lleguen a enfrentar, ¿no? Bueno, ahorita ya suena muy irreal, pero en ese entonces, cuando el City no era un equipo tan fuerte, pues ya era como de, oye, este duelo se puede dar, ¿no? Entonces ahí entras en un conflicto de intereses muy cañón que, pues al parecer a las autoridades del deporte no les interesa.
Y vemos que se está yendo ya más, ¿no? Porque como decíamos, al jeque, bueno, no es un jeque, ¿cómo es? El señor del Newcastle, además le interesaba comprar al Inter. Como está fichando el Newcastle, no va a tardar mucho para verlos en Champions, ¿no? Y ahí ya, o sea, esto ya se está poniendo ya, o sea, una cosa es que compres al Montevideo City York y otro al New York City y acá al Girona y al Manchester City, ¿no? Que son más o menos.
Sí, porque a fin de cuentas son equipos más satélite.
Sí. Como o sea, más que nada para la cantera, ¿no?
Como canteras en otros países.
Y otra cosa es que ya vayas por el Newcastle y otra por el Inter. O sea, ya se está poniendo serio el asunto, ¿no? Entonces, pues hacia allá va un poco todo esto. Y también alguna vez escuché a un periodista, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que para él esta cosa, ¿no? De que ya se enfrentaran equipos de los mismos dueños, que hasta tengan más o menos el mismo nombre, para él ya no era fútbol, ¿no? Porque, o sea, que eso para él era post-fútbol. Porque la esencia del fútbol es, pues vamos a ir a jugar contra el equipo del patrón, a ver si le ganamos. Y luego vamos a ir contra lo de la otra ciudad, a ver si le ganamos. Que esa tal cual era la esencia del fútbol, ¿no? Entonces aquí estamos atentando un poco contra eso.
Y pues no sé, eso ya es más subjetivo, ¿no? Yo creo que pues todo evoluciona, ¿no?
Sí. Pero bueno.
Creo que eso es un poco más romántico, pero pues totalmente respetable, ¿no?
Exacto. Y pero bueno, pues ahí está el... así está la cosa, así está el dinero y así está la FIFA, ¿no? Que además no tocamos lo de los muertos en los estadios, y que además es otro tema serio. Y que
de la del FIFA, Mundial de 2026.
Ese no está, bueno, ese creo que como ya ahí ya les apretaron un poco cuando ya había pasado lo de Blatter y todo eso, ese ya fue más ley, ¿no? Y que además hay que decirlo, yo supongo que por lo mismo de la deuda y todo eso, Estados Unidos no se aventó a hacerlo solo. O sea, sí, la mayoría los va a albergar a Estados Unidos, pero dijo, no, también.
No lo sé, Rick. Compas. Pues la MLS está en ascenso y la NFL saca un estadio nuevo cada 2 años, así que no me parece. De hecho, los estados de primer mundo están todos en Estados Unidos. Me decías que gastó Sudáfrica 5,000 millones de dólares, ¿no? En su infraestructura para el Mundial. Pero apenas el estadio de los Rams, en el que se va a jugar el Super Bowl la próxima semana, pues costó lo mismo, 5,000 millones nada más ese puro estadio. Lo cual, de hecho, es el estadio más caro del mundo, pero... Y de hecho es 3 veces más caro que el segundo lugar. Pero pues no creo que Estados Unidos sea para compartir la deuda. Bueno, no me parece a mí, pero pues quién sabe, ¿no? O sea.
Pues es que la deuda es dura, ¿no? Pero bueno. Bueno, también era una posibilidad encima de la mesa, lo de la fusión de la Liga MX con la MLS también, ¿no? Que iba más o menos. Lo mismo, ligado a lo mismo, que además yo creo que es inviable, yo creo que no se va a hacer porque es muy absurdo hacer eso, o el intentar hacer eso. O sea, se imaginan ustedes al Atlas fecha 40 y que ya no tiene nada que jugarse yendo hasta Toronto. Está sí, cañón, ¿no? Porque además...
Sin sentido.
Sí. La MLS tiene un montón de equipos y está dividida en 4 conferencias. Entonces, imagínate que todavía le caen 20 de la Liga MX. O sea, va a ser una liga como con 50 y tantos equipos. Eso no lo veo viable, la verdad. Pero bueno. Yo creo que hasta aquí llega el podcast del día de hoy, mis amigos. Vayan de mi parte a todos ahorita el Twitter de la FIFA, o arróbenlos en Twitter y méntenles la madre de mi parte, por favor. y pues hasta la próxima.
No, porque luego nos obligan a pedir disculpas los altos directivos de del canal.
De hecho, aquí ya tengo fuera como una camioneta negra. Unos señores de negro vienen, están tocando.
Déjenme abrir, están tocando la puerta a unos señores de traje.
Sí, ya nos quieren
desaparecer. A mí también me vinieron a buscar. Que me ponga estas bolsas en la cabeza, dicen.
Ah, pues debe ser para jugar, ¿no? A las escondidas, la gallinita ciega.
Sí, hace un poco de frío, sí, debe ser eso.
Sí. Bueno, pues eso ha sido todo. Síganos en nuestras redes sociales. Sigan a mi panita Rick Punk en Twitch, porque además hace directos guapetes, ¿no? ¿Cuándo haces directo, Rick?
La verdad, cada vez que me acuerdo. No es cierto. Cada que tengo tiempo, ahorita voy a empezar a poner un horario, pero todavía no es seguro.
Ajá.
Más o menos a las 5 todos los días voy a intentar, pero no es seguro que se haga.
Dears, ¿tú quieres promocionar tus contenidos audiovisuales por aquí?
Pues, que si gustan ASMRs personalizados, me contacten a Dave Rosk en Instagram y se les manda su contenido, ¿eh? Mira. Cualquier tipo de ASMR que necesiten.
¿Fotos de pies no vendes de casualidad?
Fíjate que sí, ¿eh? Yo vendo todo tipo de contenido. Si tú tienes billetes, yo bailo. Así de desesperado estoy.
¿Alguien más quiere promocionar algo?
No.
¿Tú, Max? ¿Tu papelería no la quieres promocionar? Supongo que es un...
Ya se fue a cenar.
Pues muy bien. Le
llegaron los hombres de negro.
Sí, ya se lo llevaron.
Él se abrió, ¿eh? Era sarcasmo, abrió. Max.
¡No, Max! ¡No!
Él se abrió.
Ya, amigos, pues, perdón. Una disculpa. Yo también streameo, pero nada más streameo DVD.
Ah, muy bien.
No, pues ya nadie usa DVD, güey. Es un compu.
Dale.
Pero muy bien. ¿Tú cada cuánto streameas? Max, ¿cada que puedes también?
Pues sí, de hecho es cada que puedo. Últimamente ha sido diario, ¿no?
Últimamente pero no he podido, ¿no?
Últimamente no he podido, no, últimamente ha sido diario.
Ajá.
Y nada más manqueando en el DVD.
Muy bien. ¿Sigue ahí tu fiel sub, tu fiel seguidor?
Sí, aún sigue ahí, ¿eh? No me deja morir solo con un viewer, pero...
Qué grande, ¿eh?
Sí. Pues muy bien. Hasta aquí el podcast del día de hoy. Y recuerden, ¿alguien quiere dejar una moraleja?
Solo puedo decir.
No confíes en las grandes corporaciones.
Solo puedo decir, con dinero baila el perro.
Exacto, también. Muy bien.
Aunque se duerme, se lo lleva a la corriente.
Eso. Muy bien. Y yo les diré, ¿qué les digo? Árbol que crece torcido. La FIFA va a encontrar la manera de sacarte varo. Así que ahí lo dejamos. Hasta la próxima, amigos. El lunes o martes resumen semanal, porque ya hay furbo. Gracias a Dios se acabó la fecha FIFA.
Ajá, bendito sea Dios.
Sí. Y pues se va, vienen cositas, ¿no? Y nos vemos, amigos. Hasta la próxima.
Bye.
Adiós.
Adiós.